Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
I got my head, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobies, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex.
Seguimos adelante, partidazo Cadena COPE, en este jueves 11 de agosto de 2022. Hablando con Dani Senabre, con Emilio Pérez de Rozas, con Roberto Palomar, con Roberto Morales, en la previa del día que arranca la Liga, o el día previo al arranque de la Liga, mañana con el Osasuna-Sevilla en el Sadar a las 9 de la noche. Me voy a dar una vuelta por Sevilla antes, pero para contar una noticia del Betis, Andrés Ocaña, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Muni? ¿Cómo estamos?
¿Se puede marchar un importante del equipo de Pellegrini?
Bueno, un titular indiscutible, ¿verdad? Que lleva desde esta mañana, bueno, lleva prácticamente un mes Marc Bartra manejando ofertas de Turquía, de algunos equipos interesados, sobre todo el Trabzonspor, y hay que decir que esta mañana se le presentaba al Betis una oferta de cerca de 3 millones de euros que había rechazado el conjunto verdiblanco. Se seguía negociando. También hay que contar que Marc Bartra no había aceptado una oferta de renovación del Betis a la baja, porque es uno de los jugadores que más cobra de la plantilla, y la noticia está en que los compañeros del diario AS aseguran que ya sí ha aceptado Marc Bartra la oferta del Trabzonspor. Ha subido el club turco a 5 millones de euros su propuesta para el Real Betis Balompié, y el jugador podría llegar a cobrar cerca de los 3 millones netos por temporada. Ojo, porque este es el gesto, Muni, que pedía la Liga de Fútbol Profesional para activarle y aceptarle también las palancas económicas al Real Betis Balompié, que hubiera algo, sí, una venta de por medio. Claro, no solo el tema de los abonos y el ticketing, sino que el Betis también se deshiciera de parte de su masa salarial. Pues Bartra puede ser el jugador, a falta de confirmación, que se marche primero, aunque todo hace indicar, Muni, que se van a seguir estudiando ofertas, porque esto provocaría que pudiera inscribir a Luis Felipe, a lo mejor a Luis Enrique, pero no a todos los jugadores que todavía no están inscritos con el equipo verdiblanco.
Contado ha quedado. Un abrazo. Gracias, Ocaña.
Un abrazo. Hasta
el
ahora.
Betis, recordemos, tiene 6 jugadores ahí pendientes de ser inscritos. Bueno, me quedo en Sevilla. Isaac Escalera. Escalera, ¿qué pasa?
Buenas noches, Muni.
Mañana Osasuna-Sevilla, partido que abre la jornada, o que abre la, bueno, abre la jornada y abre el campeonato de Liga. Por cierto, de Osasuna me cuenta Alberto Sanz que ya han inscrito esta noche a Moy Gómez, que estaba ahí pendiente. Así que todos los fichajes están convocados. Son bajas Rubén García por lesión y Aridane, porque ha fallecido su madre. Y en principio, sin problemas, también Moncayo, que me cuenta Alberto Sánchez, está integrado, aunque eso sí, se sigue temiendo que tanto él como David García pudieran salir de Osasuna antes de que se cierre el mercado de fichajes. Y Escalera, ¿se queda fuera Isco finalmente de la convocatoria del partido de mañana?
Sí, se quedan fuera 2 de los 3 fichajes, en este caso Isco, el último en presentarse, que lo comentábamos ayer, se presentó anoche en el Ramón Sánchez Pizjuán ante más de 12.000 espectadores. Se queda fuera porque no está en forma, todavía no está en forma el futbolista, como ha dicho el entrenador en el día de hoy, así que esperan que para la próxima jornada pueda disfrutar de algunos minutos, pero tampoco se puede descartar que se quede fuera de nuevo en la primera jornada que juegue el Sevilla.
Espérate, ¿cómo que no está en forma? Mira, Dani Jiménez es el preparador físico que ha estado poniendo a punto a Isco durante las últimas semanas, pertenece al centro Cris Díaz. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Luis? Encantado de estar hoy.
¿Te ha sorprendido, Dani, que se quedara fuera de la lista porque diga Lopetegui que todavía no está a punto?
No, yo creo que no. Al final, dentro de la preparación física, sabemos que podemos preparar un jugador para llegar a una condición óptima, pero bueno, que al final también necesita esa fase de aclimatación de 1 o 2 semanitas para al final llegar a un punto óptimo a la competición y poco a poco ir metiéndole minutos.
Uh-huh. ¿Cuántas semanas has estado entrenando a Isco?
Pues llevamos, junto con Rodrigo Carretero, que es el otro compañero nuestro del centro que hemos estado trabajando, 16 semanas llevamos desde la última semana que trabajamos con él.
Ah, 16, o sea, 16 semanas. ¿Estaba todavía en el Real Madrid entonces?
Sí, estaba en el Real Madrid. Al final nosotros complementábamos el trabajo en el Madrid con el trabajo nuestro, y luego ya cuando terminó la temporada con la Champions, ya es cuando hicimos nuestra mini pretemporada para justo esto, para ponerle a tono. No sabíamos todavía de estilo ni nada, pero sí que buscamos como una fecha clave para decir, vale, en esta fecha es en la que más o menos lo vamos a tener cerrado para llegar con el punto óptimo de forma. Uh-huh.
¿Y cuántas horas se ha estado entrenando al día con vosotros?
Pues, siempre diré que muchas al final, fíjate, las últimas semanas estamos haciendo en torno a doble sesión lunes-viernes y el sábado incluimos otra sesión, es decir, sesiones de hora, hora y media, por la mañana, por la tarde, y luego el sábado metíamos una sesión y domingo recuperación entera.
Intensitas, ¿eh? Que os he visto por ahí vídeos del trabajo de estos días, han sido sesiones chulas. ¿Cuántos kilos ha perdido?
Sí, la verdad, bueno, en kilos no sabemos exactamente, al final nosotros también como entrenadores, ¿no? La báscula es algo que mucha gente tiene miedo y dice, jolín, he subido, he bajado la báscula.
Claro, gana masa muscular también.
Eso es, nuestro objetivo era aumentar masa muscular también, como dijo mi compañero el otro día, de tren superior, tren inferior, al final el va sobrado, pero sí buscar esa compensación y buscar ese balance entre perder un poquito ese porcentaje graso, pero también aumentar masa muscular, que es fundamental para el fútbol también.
¿Te pediría una preparación específica pensando también en la posibilidad de ir al Mundial o qué?
Efectivamente, ese es otro punto a tener en cuenta porque al final, bueno, ya lo sabéis también vosotros, siempre se busca un pico, sobre todo los equipos grandes, ¿no? A final de temporada, que es cuando te juegas todos los títulos grandes y esperas con llegar a con oportunidades ahí. Pero claro, al ser una temporada un poquito rara, es mantener un pico de forma óptimo durante todo el año porque, claro, vamos a tener las competiciones normales, llegar a Mundial y luego encima, jugando al final, pues, en este caso la Champions, la Copa, todo lo que sea, final de temporada. Entonces,
claro, él tenía en la cabeza, yo tengo que estar en el Mundial como sea.
Efectivamente, sí. Yo creo, ¿no?, que tanto Isco como muchos jugadores tienes ese punto que haces el tic en la cabeza de decir, voy a por ello o no voy a por ello. Y yo creo que él, en un momento de la preparación, le hizo el tic en la cabeza y dijo, vale, vamos a por ello, ya no a por Mundial, sino a dar mi mejor versión donde sea y obviamente con objetivo a largo plazo decir, vale, y llegar a la lista de Luis Enrique para entrar en Mundial.
Oye, pues te ha quedado fino, ¿eh? Le dijo Monchi cuando llegó, está fuerte.
Sí, la verdad es que vamos, al final, no sé si visteis el último vídeo, ya ese fue vídeo de las últimas dos semanas de preparación, ya le decía yo de broma que no puede superar al entrenador, eso es imposible, entonces ya dejamos de entrenar porque ya no podía superar al entrenador, es broma, pero sí que de verdad...
No, si tú bien mazado estás, que te he visto también a ti.
Sí, pero hay, de verdad que hay mucho trabajo detrás, aunque la gente ve a lo mejor el vídeo y diga, jolín, vaya vídeo, hay mucho trabajo detrás, lo que decimos, muchas dobles sesiones, piernas muy cargadas, momentos en los que juego de tiro la toalla o voy muy cansado de piernas de cabeza y al final es tirar y así es como se consigue todo al final.
Dani Jiménez, el preparador físico que ha estado ahí machacando a Isco en las últimas 16 semanas para que llegara ahí a punto. Un abrazo, Dani, gracias.
Un abrazo, encantado.
Igualmente.
Luis,
dime.
Déjame que hable de mi libro, ¿no?
¿Qué vas a decir? Perdona.
Bueno, voy a decir que el domingo, desde el parking de Gatwick, hubo bastante cachondeo cuando dije que uno de los motivos de Isco a lo mejor era que pensaba en el Mundial.
Sí.
¿Te acuerdas o no te acuerdas
de
eso?
Sí.
Y todos mis colegas hicieron unas risitas, ¿no? Incluido Santi Cañizares también, ¿verdad?
Yo no digo que lo vaya a conseguir,
ni digo que haya sido un objetivo prioritario para seguir jugando o para jugar en Sevilla.
Bueno, pero él tenía la ilusión y la motivación y le ha servido mucho de motivación.
Ha sido muy clarificador, ha sido súper interesante.
Está Pepe Prieto. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué pasa, hombre? ¿Te ilusionó a ti el fichaje de Isco?
Sí, bueno, ¿por qué no? Es un jugador que en un estado de forma anímico y físico alto marca diferencias y es un perfil de jugador que el Sevilla no puede acceder a él. Es un jugador que en un estado óptimo está en un mercado de 50-60 millones de euros que el Sevilla no puede optar a él, pero que en una situación como la que está viviendo, con un periodo de no jugar durante un tiempo, se pone en precio de mercado para el Sevilla. Y el Sevilla es un gran especialista en recuperar jugadores para la causa. Entonces yo creo que es una oportunidad para ambos. Yo creo que es un win-win. Y las dos partes salen ganando de esta situación. Ahora, lo que hay que ver es que todo se realice en el proceso adecuado y que por el bien de Isco y por el bien del Sevilla los procesos sean correctos.
Aunque también es cierto que ahí también hacen falta más piezas todavía por llegar. Tú eres como... ¿Quién lo decía ayer? Sí, Lopetegui, que decía, yo confío en Monchi, tú también.
Históricamente Monchi tiene dos perfiles, o el temporadas en las que firma mucho antes de que ni siquiera nadie firme, y es cuando quiere hacer una revolución del equipo, y luego los perfiles como es esta, en que mueve poco y depende de las salidas. Y en este caso yo creo que Monchi ha estado esperando hasta ver la salida de los dos jugadores o tres que ha tenido que salir, y entonces ahora toma decisiones. Y es verdad que el Sevilla firma bien, pero es un poco remolón cuando tiene que tomar decisiones a última hora, pero casi siempre acierta, con lo cual creo que, hombre, todos los nombres que están sonando son muy interesantes. Lo que está claro es que el Sevilla necesita algo más en defensa. Yo creo que necesita un hombre por línea, un central en condiciones, un medio centro que aporte más y un delantero que le dé solvencia goleadora al equipo. Creo que esas tres piezas son las que ahora mismo el director deportivo está enfocado en y focalizado en realizarlas.
Mientras no sepas lo que llega, ¿te vas a mojar en si eres optimista o no con el Sevilla esta temporada?
Es complejo. O sea, el Sevilla tiene un rendimiento óptimo seguro, porque ya lo ha demostrado el año que viene, porque no ha cambiado mucho, porque el entrenador va siguiendo esa estela de rendimiento que sabe que su equipo le da. Pero creo que para que el Sevilla dé un salto tiene que hacer algunos cambios, y tiene que hacer algunos cambios pasando por un centro del campo más agresivo, con más llegada, con menos posesión y más llegada. Creo que tiene que haber diferentes situaciones que hagan cambiar al entrenador de perfil. Creo que no, que en momentos determinados no puede jugar con tanto centrocampista y que tiene que jugar con gente más arriba, y creo que es una demanda general del sevillismo, y creo que si le traen la gente adecuada lo puede hacer.
Gracias por aguantar, Prieto, ¿eh?
Estás
ya en la última.
He pegado dos cabezazos, pero no te puedes imaginar. He rematado el segundo palo. Te va a llenar lo mismo muy rápido.
Mientras no remates al cabecero de la cama.
He rematado el segundo palo un ratito, pero ahí está el tío aguantando.
Mientras no te piden roncando como a mí, tranquilo.
Pues no has sido el único, entonces no te sientas especial, que ha habido varios.
No. He pegado dos cabezazos chiquititos. Soñadito.
Gracias, tiburón.
Cuidaron mucho, amigos.
Hasta luego.
Nos vemos prontito.
¿Qué decís del Sevilla o de Isco?
Bueno, yo creo que eso que acaba de decir Prieto es lo más importante. Yo creo que Sevilla tenía esa pinta del Atlético de Madrid, ¿no? Que siempre queríamos, le pedíamos que jugara más ofensivo, que fuera más dueño del partido, que tal. Y a veces, pues Lopetegui frenaba a sus puras sangres y tal, no sé. Yo siempre creo, y a mí me pasa con el Sevilla como con el Atlético, de verdad, siempre creo que pueden jugar mejor de lo que juegan, pero a mí me parece un equipazo y Lopetegui me parece un entrenador extraordinario, desde luego.
Es el que mejor rendimiento, o uno de los que mejor rendimiento ha sacado a Isco. Ya no hablo en la etapa breve de Lopetegui en el Madrid, sino en la selección. O sea, hubo un momento que no nos acordamos, pero creo que era 2018, que es la Champions, ¿no? La Champions que gana el Madrid contra la Juve. Esa sí. Segunda vuelta que hace Isco. Y luego los partidos
sí,
que hace con
lo
España.
El domingo por la noche.
Con España cuando era Lopetegui seleccionador.
Pues, perdón, si ya lo habéis hablado, ya está, pero es eso.
No, Dani, no. Lo refuerzo. Estoy reforzando sí, tu sí, opinión porque no. Tomás hizo esa misma cita, incluso, Dani, incluso con dos o tres jugadas maravillosas que hizo.
Pero aunque se haya hablado, llega un contertulio nuevo que no ha opinado de ello, puede hacerlo también.
Sí, y cuando era, llega Luis Enrique, a la selección, siguió la misma tónica con Luis Enrique.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que después de ese año que dice, o de esa media temporada que dice Dani, por lo que sea, se desconecta. O sea, para mí el Sevilla ha fichado un jugador desconectado. Hemos escuchado ahora a su entrenador personal, parece que ha hecho ese clic. Escuchando al entrenador dices, pues este tío tiene ganas, tiene el Mundial entre ceja y ceja. Si lo consigue, pues estamos hablando de un artista de esto. Pero yo no sé por qué Isco, con 28, 29 años en el Madrid, decide que... Bueno, que él está
hubo
otra
un momento
cosa.
Clave, Roberto, hubo un momento clave que fue el enfrentamiento personal y directo con Santi Solari. Ahí el Isco, que llevaba un camino firme y un crecimiento en el Madrid y un jugador con una magia especial, se desploma por completo. Y luego ya con Zidane y con Ancelotti, pese a que eran dos técnicos que creían mucho en él como Lopetegui, pues no vuelve a ser el Isco de anteriores épocas, porque también hay una falta a lo mejor de compromiso, entienden los entrenadores, diario en el entrenamiento, que les impide apostar por un futbolista de otra época, porque el fútbol ha evolucionado mucho y llegan jugadores que en esa demarcación aportaban mucho más que él.
Me hubiera gustado preguntarle, Muni, no digo que haya sido un error no hacerlo, pero me hubiera gustado preguntarle al entrenador si un futbolista como Isco, esto que Roberto comenta de la desconexión, si digamos esa capacidad, esa fuerza, ese ahorro de energía, lo puedes utilizar ahora, digamos, como si lo tuvieras nuevo, digamos. Es decir, este año y pico que Isco no ha jugado o no ha rendido y tal, ¿lo tienen como si fuera ahorrado? No, a lo mejor no, ¿no, verdad?
Dice que no tenga que esté con menos kilómetros que los demás, sí, que se ha ahorrado eso, esas vueltas.
Al final, pues, los años en la ITV cuentan, ¿eh? Aunque no hayas hecho kilómetros, los
ya, por eso,
cuentan.
Por eso lo pregunto, Roberto, pero, es que pero yo
mira,
no lo sé.
Mira Benzema todo lo que se ahorró con la selección. Yo creo que se está notando también, ¿eh?
Lo que hay una cosa que ha dicho el entrenador, que justo antes de acabar la temporada empieza a entrenar con él, el preparador físico. Hubo una época que esto en el Real Madrid no estaba muy bien visto, cuando se pensaba que por qué trabajaban fuera de Valdebebas, que daba a entender que el trabajo físico que hacían los entrenadores no estaba a la altura de la necesidad del futbolista, cuando tenían que buscar por la tarde entrenadores.
Pero en el Gran Barça, Roberto, ha sido siempre así, ¿eh? Siempre.
Pero luego se terminó aceptando y hasta se empezó a ver con buenos ojos que lo hiciesen. El tema es por qué Isco no lo ha hecho antes. ¿Por qué ha esperado a final de temporada para hacerlo? Porque ha habido momentos del año donde Isco ha estado lejos del estado de forma que se le exigía para jugar con
continuidad. Bueno, porque a lo mejor Roberto es lo que dice Palomar. Él decidió desconectar.
Tengo que cambiar el tercio.
Tiene parte de culpa también entonces el entrenador de no permitir a un jugador que desconecte, claro, y
ejemplo,
saber conectarle a la causa.
Por ejemplo, claro. Escalera, tú cierras.
Yo es que creo que hablando de habías hablado de la posición de Isco, yo creo que Lopetegui lo va a utilizar mucho de falso extremo para tener profundidad por la banda izquierda con Acuña y con Alex Telles, y que el Sevilla lo ha puesto todo para que Isco se vuelva a motivar con el fútbol. Abre el estadio y mete más de 12.000 espectadores. Pues cuando salen del estadio se ilumina con su nombre también, con el nombre de Isco, no sé, lo ha puesto todo, que no suele ser habitual en el Sevilla que haga todo esto con un futbolista, ¿no? Y eso también pues le puede motivar más al jugador a que rinda en el conjunto de Lopetegui, ¿no?
¿Del central hay algo nuevo?
Del central nada nuevo. Del central la novedad es que mañana el Sevilla presenta un equipo peor que el de la temporada pasada. ¿Por qué? Porque Marcao, que es el fichaje, no está convocado porque está lesionado, y mañana va a presentar una pareja de centrales titulares que está formada por Rekic y por Gudel, suplente en la campaña pasada. Así que respecto a Víctor Nelson, el Sevilla se ha plantado en 12 millones de euros. El Galatasaray pide unos 20 millones. Ahí está una gran diferencia. Y vamos a ver cómo acaba la cosa, porque el Sevilla necesita un central sí o sí, y los puntos de mañana, Muni, valen los mismos que los de la jornada 33, ¿eh?
Pues cierto es. Mañana a las 9 comienza la Liga con el Osasuna Sevilla. Por supuesto, en tiempo de juego. Estará ahí Paco González. Gracias, Escalera, maestro.
Un abrazo hasta mañana, si Dios quiere. Adiós.
Me imagino que os acordáis de lo que dijo Gallá, capitán del Valencia, la temporada pasada, después de un partido contra Osasuna, del árbitro, que creo que era Melero López.
Le tienen que avisar del penalti clarísimo, como nos está pasando este año, que el árbitro lo ha visto y bueno, no ha querido pitarlo. Pero bueno, lucharemos ante todo y bueno, a seguir hacia adelante.
Hola, Rafa Villarejo.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Vaya calentón. Esto le costó 4 partidos, han recurrido a todo lo que podían recurrir, se lo mantienen todo y se va a perder los 4 primeros partidos de Liga. Está Valencia en armas, entre comillas.
Sí, la verdad es que es así. Estamos en plenas fallas, en pleno mes de agosto, porque se ha incendiado la ciudad, el Valencia, el valencianismo, con este, lo que consideramos un agravio comparativo, una injusticia en esta decisión. Fíjate, José Luis Gallas es un futbolista que se prodiga muy poco por las redes sociales y iba toda la tarde lanzando tweets y también en Instagram. Y por ejemplo, te voy a leer uno que dice: mantenerme una sanción de 4 partidos no creo que sea algo proporcional. No busco ninguna comparación con otros compañeros de profesión, pero creo que no se puede aplicar la normativa, ojo a lo que dice, dependiendo del mes, del año o del apellido del jugador. Esto es lo que chirría un poco al valencianismo, ¿no? Primero, tiene la sospecha de que esto venga también por el conflicto que mantienen Federación Española de Fútbol y Valencia desde la Supercopa de Arabia de 2020, y luego lo de siempre, que con uno sí y otro no. Y hay muchas referencias de esta misma temporada pasada, no hay que irse mucho más atrás, de que ha habido declaraciones mucho más contundentes contra las actuaciones arbitrales y se han quedado sin castigo. No es que haya tenido ni uno, ni dos, ni tres. Se ha quedado sin sanción y a Gallá le caen 4, ratificado primero por competición, luego por apelación, y algo que también ha molestado mucho, 42 días después, es decir, se han ido a la playa y cuando han venido los señores del TAD les ha apetecido hoy reunirse para decirle que Gattuso no puede contar con Gaya los próximos cuatro partidos. Y como te decía al principio, Luis, lo que más le ha tocado al futbolista es que Gaya tiene la sensación de que hoy puede haber perdido su pasaporte al Mundial.
Tela. Mañana hay montado una buena, ¿no? Una buena, sí, convocatoria de prensa.
12 del mediodía en la Ciudad Deportiva Paterna. Gaya se quiere quedar por lo menos a gusto. Conociéndolo un poquito, sé que va a ser respetuoso y que no se va a salir seguramente el renglón, pero quiere mostrar su desacuerdo total con esta medida. Ya no hay vuelta atrás, pero no se quiere quedar callado. Y como te decía al principio, le va a acompañar prácticamente todos los estamentos del club, desde el director general Sonbey, que es ahora mismo quien encabeza porque no hay presidente, hasta el propio Gattuso, y los cuatro capitanes van a acompañar a su capitán en lo que consideran es una injusticia lo que se ha cometido hoy con él.
Mañana nos contáis, Rafa. Gracias.
Un abrazo fuerte, adiós.
No sé qué os parece. Ahora, recordando las declaraciones, nos parecen desproporcionadas.
Una vergüenza. Una
vergonzoso, y todo lo que vaya a decir Gaya, seguro que vamos a estar de acuerdo con él. Lo que yo no estoy de acuerdo con Rafa es que le vaya a costar el Mundial. Primero, porque el apartado físico va a llegar más fresco que otros en un calendario de locura y en las fechas en las que está el Mundial.
Luis Enrique esas cosas las cuida.
Y sobre todo, porque con quien compite va a doblar puesto en el Barça. Jordi Alba y Marcos Alonso, uno de los dos, yo creo que compartir
material izquierdo. Porque
a uno de los dos le va a pasar factura, y no va a ser Jordi Alba, le pasará factura a Marcos Alonso, y Reguilón perdió la carrera ya. Entonces yo no creo que le vaya a pasar factura al Mundial.
Pues yo debo ser el único que piensa que es que Gaya, lo que dijo Gaya es muy grave. O sea,
dijo alguna cosa más.
No, claro, es que a mí lo que me parece mal, por ejemplo, es que se hayan esperado tanto. Si hay agravio comparativo con otro jugador, que lo desconozco, pero si otro jugador dijo lo mismo y no le pasó eso, de acuerdo, entiendo que esté cabreado Gaya. Que han tenido muchas semanas para valorarlo y se lo dicen a dos días del partido, también entiendo el cabreo. Pero a ver un momento, chico, que saliste y dijiste que un árbitro vio el penalti y no le salió de las narices pitártelo a ti. Entonces, eso es grave. Es una cosa muy grave.
Entrenadores, es una opinión.
Si el jugador dirigía al Cádiz, era sancionado.
Cervera
fue sancionado. Y con la misma opinión de tu entrenador no la ha sancionado.
Bueno, pero si yo salgo y digo que no sé quién ha robado, también es una opinión. Estoy acusándole de algo sin pruebas. Estoy dando deshonor.
Lo que pasa es que lo dice en un tono, es verdad que no desbarra ni que se lía a voces, pero dijo cosas que no tiene que decir. Esto hubiera sido evitable si aquella tarde no dice lo que dijo. Y luego esto de que ha pasado el tiempo, bueno, han pasado dos tribunales también que han analizado esto, el de competición y luego el de apelación. Ahora el TAS, efectivamente, es tarde. Pero ¿qué pensaba el Valencia? Que porque pasara el verano le iban a perdonar, porque pasara un mes y pico, pues no. Yo esperaba algo de, y incluso lo espero mañana, algo también de autoexigencia del jugador, de autocrítica. No se puede decir, ahora hay que cargar con las consecuencias de aquello que dijo. O sea, vino a decir que el árbitro pitaba lo que le daba la gana. Creo que no está bien dicho. Que luego hay otros que han dicho más, bien, eso entramos en otro.
Que se unifiquen criterios, Roberto.
Si lo hubiera dicho Piqué, claro, vamos.
Que lo que no puede ser es que un entrenador sea sancionado por decir una frase y otro diciendo la misma frase no le sanciona.
Ahí estoy de acuerdo, pero hubiera sido evitable si no saca la lengua a pasear.
¿Me aguantáis un momentito que viene Antonio Ruiz enseguida? Hombre. Y ya vamos cerrando. Venga, vamos a ello.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Llevamos un rato iniciando el descenso, que diría Algalá, pero no quería dejar de dar un paso por el Atlético de Madrid, por Antonio Ruiz.
Perdona, Muni.
Nos llama. Dime.
Perdona, Muni. ¿Va a salir Antoñito y pones al Vox?
¿Qué?
Madre mía.
¿Al
de
Vox?
Verdad.
¿Al Vox?
Madre mía.
Ruiz.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué te parece el Vox Pérez derrota? Y nosotros a ti.
No, yo soy muy fan de tu música en los programas, te lo he dicho mil veces, sí. Creo que eres de los compañeros...
No la compongo yo, ¿eh? No.
Bueno, pues el que sea tiene mucho gusto, porque son secciones musicales que invitan a estar muy, muy, allá, muy, no, muy
digo,
arriba.
Digo que no la compongo yo, sí la dijo yo, pero no la compongo yo.
Ah, vale.
Que,
vale.
Oye, que el Atlético de Madrid, recordemos, debuta en Liga contra el Getafe el lunes, pero sí. ¿Qué pasa? ¿Tienen problemas Morata y Witsel?
Sí, mira que estos días atrás venía trabajando el Cholo con tres ausencias prácticamente continuas, como eran la de Felipe, Jiménez y De Paul. Hoy ha recuperado De Paul en el entrenamiento de la tarde, pero hoy también han estado ausentes dos hombres importantes que van a ser titulares si no surge ningún contratiempo serio el lunes, que son Morata. Tuvo un golpecito ayer y por precaución hoy no se ha entrenado. Y Witsel, que tiene una faringoamigdalitis, que no parece tampoco que le vaya a impedir jugar el lunes. Pero estos dos son... son, porque lo han demostrado en lo que viene siendo la pretemporada del Atlético de Madrid, con de cuatro victorias de cuatro partidos, Morata cuatro goles en esos partidos, y Witsel, que se ha erigido no solo ya como un hombre que venía para ser medio centro, sino que yo recuerdo Maldini me dijo cuando dijimos el fichaje, ojo Antoñito que este también juega de central, y madre mía, claro que juega de central y cómo lo hace, ¿no? Porque le da contundencia, le da salida ordenada del balón, le da mucho criterio y es muy bueno tácticamente, así que bueno, pendientes un poco de que estos se vayan recuperando para el lunes. No parece que tenga el Cholo mucho problema, yo creo que va a repetir o se va a acercar mucho el once al que ganó en el último amistoso a la Juve.
¿Con Saúl o sin Saúl?
Y es la única duda en el lateral izquierdo, en el carril izquierdo, Saúl o Carrasco. Saúl lo hizo bien en frente a la Juve. Es la única duda porque viene alternando en las pruebas que está haciendo el Cholo con Saúl y con Carrasco. El resto, no tiene duda, con Oblak, con Nahuel Molina, Savic, Reinildo, Witsel, Llorente, Coque Lemar, Morata y Joao Félix en la punta del ataque.
Antonio, de la posible salida de Morata hay algo nuevo. He visto y me parece que era el Telegraph que hablaba del interés del United.
Sí, el Telegraph, el Johnny Fong.
Que le das crédito, vaya.
Vamos a ver, aquí yo queda mucho mercado y podría pasar cualquier cosa, pero lo que yo te digo que primero el jugador no se quiere ir, el jugador está metido y muy metido en la temporada con el Atlético de Madrid, porque además está muy a gusto y no parece que demuestre lo contrario, porque está siendo uno de los jugadores más letales en lo que va de pretemporada, ¿no? Así que yo lo que sé del entorno de Morata es que no se quiere mover, y salvo que hubiera una cosa espectacular que interesara mucho, yo creo que Morata va a ser el 9 del Atlético de Madrid, y además va a ser un 9 que va a dar que hablar por lo bueno, porque le veo muy enchufado y le veo muy, muy convencido.
¿En eso estáis todos de acuerdo, que se lo tendría que quedar el Atlético o qué?
Yo creo que si puede, sí. A mí me parece que gana el Atlético de Madrid con Morata. Sí, sí.
Ha sido el referente goleador en la pretemporada del Atlético de Madrid, se ha ganado quedarse, y si está comprometido, ilusionado y en año de mundial, que le espera el 9 de España, vamos, qué mejor negocio para las dos partes, ¿no? Para Atlético Madrid y para Morata.
No, yo repito lo que dije el domingo, que ¿cuál es el motivo por el que se tiene que ir Morata? ¿Por dinero? Porque el Atlético de Madrid necesita
sería
dinero.
Sí, sería eso, ingresar.
Si es por eso, entonces... Pues bueno, no vale la opinión de ninguno.
Y no sé, Antonio, no sé si...
Bueno, hay otros candidatos a salir, ¿eh? Si es por necesidad de dinero, no solo Morata. Hay otros candidatos que podrían salir y que se ha especulado a lo largo de toda la pretemporada, ¿no? Se habló en su día de Carrasco, se habló de Correa, se habló de... bueno, yo creo que ahora, hoy por hoy, la plantilla que tiene el Atlético de Madrid es para no tocarla, es para mantenerla.
¿Favorito al título del Atlético, Antonio?
No, ahora mismo yo creo que decir esto en agosto es un poco temerario. ¿No? No, hombre, pero el Atlético de Madrid pues tiene que pelear con los dos transatlánticos y va a competir como siempre, pero que favorito... ¿vosotros Madrid o Barcelona a quién dais favorito?
Al Madrid.
Al campeón, siempre.
Muy bien.
Sí, cosa que tú no hiciste el año pasado cuando el Atleti partió con Madrid.
Y además me equivoqué, Roberto, de cabo, porque creo
no te equivocaste, es que fue un desastre el Atlético de Madrid.
Fue un desastre.
Sí, hombre, el fútbol, absoluto. El fútbol la liga no que hizo el Atlético de Madrid,
claro,
pena.
Porque el equipo que viene de ganar una liga, no todas las circunstancias son idénticas en la temporada que
Por eso es favorito el Barça este año.
Claro, Dani, si es que esta gente habrá que enseñarles algún día. Habrá que enseñarles.
O sea, como ganas una liga y a la siguiente...
Bueno, pero las circunstancias son diferentes y lo que le hizo ganar la liga a lo mejor no se cumple en la siguiente.
Exacto. Hay menos hambre.
Estamos a un paso de decir que vaya que no tiene plantilla el Atlético.
No.
Apunta que estamos a nada.
No, pero si mira, Robertito, si es que acabo de decirte que tiene que esta plantilla es para no tocarla. Es una plantillaza, ¿no? Es una plantilla que va a competir muy bien. Con Morata.
Con Morata, lo tienes clarísimo, ¿eh?
Salvo que esto...
Hubo un tuit del Atleti, no sé si ha sido yo o ayer, una foto de Morata claro, y dos claro. Circulitos rojo y blanco.
Y una entrevista en el canal oficial del club hace unos días en el que Morata dejaba muy claro su ilusión, su ilusión, su compromiso. Bueno, es que Saúl tampoco se quiere ir. Uh-huh. Y si no se quieren ir y tienen contrato, además son jugadores importantes los dos, ¿no?
Muy bien, Antonio, pues nada.
Qué alegría volver,
ya está lanzado esto. El box.
Qué maravilla.
Bueno, algunos nos hemos ido, Antonio.
Sí, te he oído
todo el empleado del mes.
Te he oído todo el verano, Emilio, si estás.
Vale. No, lo digo por el tema de que alegría volver, por eso lo digo.
Sí, hombre, yo os echo de menos siempre.
Oye, un paso rápido por Barcelona. Víctor Navarro, hola.
¿Qué tal? Buenas a todos.
¿Salen o siguen ahí dentro?
Ya se han ido, se acaban de ir el presidente del Barça, Joan Laporta, llevaba de copiloto a Rafa Juste y se ha ido en el coche de detrás Mateu Alemany. Ya se han ido de este restaurante Botafumiro, han salido por la puerta de atrás y como curiosidad está el estrés del Barça por intentar hacer todas las inscripciones, por intentar tener a los máximos fichajes este sábado ante el Rayo, que venía su jefe de seguridad, Eduard, de vacaciones. Ha cancelado las vacaciones y ha tenido que venir rápido porque dice, es que ni siquiera me ha avisado, es todo tan rápido que ni siquiera ha activado la seguridad y ha tenido que venir rápido. Ya se ha ido Joan Laporta después de un día que desde las 7:30 de la tarde ha estado reunido con Rafa Juste y Mateu Alemany, por la mañana también, y lo que nos decían desde el club es que mañana también hay día largo para intentar solucionar todo.
El Botafumeiro están seguros, Víctor, no hay problema.
Gracias, Víctor.
Un abrazo a todos.
Un abrazo grande. Antonio Ruiz, Emilio Pérez de Roza, Dani Senabre y los Robertos.
Me quedo.
Ah, no, ¿verdad, Dani? Que tenemos... Joder, de América, ya te quería echar yo, macho.
Tengo el guión y yo más aprendido que tú, ¿eh?
Sí, ¿no? Ya te digo yo, pero de verdad. Roberto Morales, Roberto Palomar, un placer, gracias, ¿eh?
Adiós.
Y los oyentes, a Zagra.
Pues se hace mucho ruido con las inscripciones del Barça, pero ojito con las del Betis, que le quedan 6 jugadores y el fin de semana ya está aquí. Como diría el gran Guas, el cagómetro por las nubes. Yo sigo alucinando con que un deportista de élite no esté en forma cuando llega a un equipo. Me parece de no ser profesional. Otro nos dice que hay que entender que a Isco le falta una pretemporada y ritmo de juego, pero espera y confía en que vuelva a su mejor versión porque nos vendría muy bien para este Mundial. Aquí en Sevilla no hay ninguna duda con Monchi. Tenemos al mejor director deportivo de Europa y lo sacará adelante. Y un último oyente nos dice que qué ganas de que empiece esta liga ya y empezar a hablar un poco de fútbol. Me salen las palancas y los rumores por las orejas. Quiero goles y tiempo de juego. Ya no queda nada.
Pues del fútbol al baloncesto de American. Si yo fuera Lama Senabre, tenía que haber dicho, era para ver si estabas atento.
Sí, correcto.
¿Verdad?
Sé que lo has hecho por eso.
Lama nunca pierde. Rubén Parra Barrita, hola.
Buenas noches.
¿A que sí? ¿A que das fe de que hubiera dicho eso Manolo?
Sí, sí, esto es para listo, niño.
Y quien bien le conoce, Paniagua. Hola, Miguel Ángel.
Muy buenas.
Un clasicazo de Lama eso,
Qué hombre.
Bueno, señores, ha ganado España en el segundo partido de preparación para el Eurobásquet. A Grecia, el otro día perdimos con ellos. Hoy hemos ganado en Madrid 87-80. Hay que decir que no estaba Antetokounmpo enfrente, pero bueno, el caso es que hemos ganado y hemos ofrecido una mejor cara que el otro día, ¿no, Pani?
Sí, sí, sin duda, hombre. Hemos visto brotes verdes, ¿no? Y bueno, un poco la claridad de que dependemos de un núcleo que podría considerarse con jugadores como Sergi Llull, Rudy Fernández, por supuesto los Hernán Gómez van a ser fundamentales, y Lorenzo Brown, que me he cansado de repetir que para bien o para mal será su europeo en lo que concierne a la selección española, pero hemos visto un equipo más despierto, más atento, y sí, es verdad, absolutamente cierto, que la ausencia de Antetokounmpo, oficialmente por molestias en la rodilla, oficiosamente porque lo han querido reservar, pues un jugador tan decisivo probablemente hubiera cambiado el curso del partido. Pero bueno, yo me quedo con la parte positiva y hemos visto una España mejor que la que vimos en Grecia frente a este mismo rival.
Parrita, ¿lo has visto en casa o has ido al Withing?
No, lo he visto en casa. A mí me quedo sobre todo con el tercer cuarto, que hemos llegado a estar 14-15 arriba, nos hemos ido en el marcador con diferencia de puntos. el debut de Núñez también, que es un jugador que de cara al futuro debería ser importante en la selección si nada se tuerce. Y luego, evidentemente, es un partido con trampa. O sea, Anteto el otro día nos metió 31 puntos, hemos ganado por 7. Si hubiera estado Anteto, pues seguramente la historia habría sido distinta. Pero bueno, mejor cara de los españoles. Y lo que apuntábamos también el otro día, que Vini otra cosa no tendrá, pero que debajo de la canasta se juega 25 minutos, te hace más de 20 puntos. Y hoy se ha salido, ha hecho un gran partido anotador y ha sido
23 puntos, 10 rebotes, 28 sí, de valoración.
No, y Juancho también ha hecho doble-doble, que es lo que decíamos. Es que al fin y al cabo, por potencial a lo bruto, o sea, en masa bruta de potencial, los jugadores más importantes de la selección deberían ser los Hernán Gómez. Es tal cual, porque Rudy ha sido un jugador histórico y magnífico y sigue siendo muy valioso, pero ya no está para ser el, yo creo, el alma en cuanto a minutos de juego y sumatoria. Y Jul, pues te cuarta de lo mismo, será importante, tendrá sus momentos, pero los que tienen que tirar del carro, yo creo que son los Hernán Gómez y Lorenzo Brown.
Por cierto,
además, ahora que salen en películas, además, ahora que Juancho es una estrella del cine, hombre, ahora tiene que dominar en la pista.
Ha confirmado Escariolo que Abalde y Justa son descartes, que no llegan por lesión, y Garuba, que le queda bastante todavía, pero que de momento lo mantiene. ¿Qué dices tú? No sé si ha visto el partido, Senabre.
Yo no lo he visto, pero he seguido, tengo los datos, he seguido el resumen, lo que estabais comentando, y evidentemente si no está Giannis, es otra película. Es que Antetokounmpo, o sea, no es que no haya nadie en España, es que no hay nadie en el planeta, a lo mejor hay dos o tres tíos que le pueden intentar parar, entonces cambia
el
mucho.
El otro día se vio, Dani, si el otro día chocaba con Billy, que es un maromazo, y Billy salía rebotado. Sí, o sea, sí. Es lo que es, o sea, no hay...
Ha estado Vinicius en el palco del Wizzing ahí viendo el partido, sí, sí. Y luego se ha intercambiado una camiseta con Antetokounmpo, que había que ver la camiseta que le ha dado Vinicius
para dormir,
Antetokounmpo.
Para dormir.
Bueno, no
Oye,
sé,
yo me acuerdo el primer reportaje de Vinicius, que creo que es de Marca, es una pena que ya no esté Palomar, pero cuando había fichado por el Madrid pero todavía no había llegado a España, era con una camiseta bastante fea, por cierto, que tenía todos los escudos de todos los equipos de la NBA, o sea que es muy friki de la NBA Vinicius.
Bueno, hay noticia importante, bueno, noticia sin precedentes. La NBA va a retirar el número 6 de la competición, que era el de Bill Russell.
Para todos los equipos, a partir de la próxima temporada, lo que sí han dicho es que van a hacer una moratoria para que todavía lo luzca. Se da el caso ahí, 16 jugadores y LeBron, o sea, 17 en total, que la temporada pasada usaron el 6. El que lo esté usando lo puede mantener mientras permanezca en ese equipo, pero cuando cambie de equipo, el 6 será retirado de esa franquicia también. Y aparte de eso, van a llevar un parche en el hombro derecho todos los jugadores con el 6 de Bill Russell, y se va a poner también el 6 en todas las canchas de la NBA, al lado de la mesa de anotación. Y han dicho que a lo largo de la temporada se le rendirá homenaje en toda la NBA y muy especialmente en Boston, claro, en su equipo de toda la vida.
Pani, Senabre, ¿qué os parece eso de que se retire el dorsal? ¿Os parece bien o pensáis que no se deberían hacer excepciones?
Se intentó hacer con Jordan, que hubo algunas franquicias que lo propusieron. Al final creo que lo hizo Miami y alguna otra, que Jordan no jugó para ellos, pero retiraron el 23, pero es que con Bill Russell para mí hay algo, que esto el profe seguro que lo va a explicar mejor que yo, pero hay algo extra respecto a Jordan, o sea, más allá de lo que los dos son leyendas y que tienen muchísimos anillos, Bill Russell más que Jordan, pero aquí el tema está en la gran diferencia entre los dos es fuera de las pistas, o sea, Bill Russell ha sido un precursor de la defensa de los derechos de la gente de color, de los afroamericanos, tuvo muchísimos problemas en Boston y plantó cara, fue un activista que se reunió con grandes líderes para defender la raza negra. Yo creo que eso es lo que hace que le retiren el 6 en todas las franquicias, ¿no?
¿Pani, qué?
Sí, a mí me parece de justicia, es decir, es un jugador que trasciende la cancha de baloncesto, es un jugador que aparte de su leyenda, es una leyenda monumental, él cambia básicamente el concepto del baloncesto tal como lo entendemos, y hace ganador a Boston, es decir, es un jugador que es capaz de hacer que una franquicia cambie de cara, y de ser una franquicia normal pasa a ser una franquicia ganadora, y probablemente junto a los Lakers, sin duda alguna, pues el orgullo de la NBA, ¿no? Y una de las franquicias, si no la más conocida en el mundo, porque en la era moderna los Chicago Bulls de Michael Jordan no fueron más, pero sí una de las franquicias más emblemáticas en el mundo entero. Y luego, pues lo que apunta muy bien Dani, ¿no? Es cómo trasciende la cancha de juego y cómo Bill Russell se convierte en un icono de la defensa de los derechos civiles en una época en la que además era francamente muy difícil hacerlo, ¿no? Porque primero el racismo estaba latente y segundo, pues incluso en una ciudad del este como es Boston, el que un jugador de su equipo afroamericano se metiera en esos berenjenales, en esos charcos, pues no fue muy bien visto y eso en gran medida contribuyó a que hubiera muchos brotes de racismo hacia él, incluso entre su propia afición, y que él tuviera esa historia de amor, desamor con Boston, que se resolvió muy al final de su vida.
Pani, ¿ha habido...?
Perdona, muy rápido, lo comentamos, fue Magic Johnson el primero que pidió que se retirara en todos los equipos, y tiene
el
que
mismo
ver
día que murió
no tanto con los 11 anillos como con lo que acabáis de hablar, de la lucha de los derechos civiles y tal, de la defensa de los derechos de los negros, y es algo que se hizo en la Liga de Béisbol, con Jackie Robinson, se retiró en 42, Jackie Robinson es otro de los afroamericanos que están en la mesa esa famosa, en la que también estaba Muhammad Ali, por ejemplo, Kareem Abdul-Jabbar creo que también estaba, y Bill Russell, pues evidentemente, aparte de los 11 anillos, se hace más que por el jugador o por la figura del ganador, se hace por la grandeza que tiene fuera de la pista también, claro.
Decía, profe, que se ha reunido Kevin Durant con el dueño de los Nets.
Sí, se ha reunido para decirle que quiere la cabeza de... Que continúe.
Muy bonito.
En Brooklyn quiere que la cabeza del general manager y del entrenador, de Sean Marks, que es el general manager, y de Steve Nash, que es el entrenador. Automáticamente el propietario, que es un taiwanés copropietario de Alibaba, por lo tanto es millonario, ha dicho que él apoya tanto al ejecutivo como al entrenador, y por lo tanto Kevin Durant lo va a tener cada vez más difícil. Aparte de eso, Brooklyn está pidiendo el oro y el moro por Kevin Durant. Por ejemplo, a Boston le ha pedido a Jaylen Brown y a Jason Tatum, que es un poco como pedir la columna vertebral. Ahora mismo el único equipo que puede estar en condiciones de presentar hay dos equipos que pueden estar en condiciones de presentar una oferta mínimamente que se acerque a lo que pide Brooklyn, son Miami y Toronto, más Toronto que Miami, aunque hoy me decían que puede haber una gran sorpresa y que Nueva York se líe la manta a la cabeza y le haga un ofertón a Brooklyn, y de esa manera Kevin Durant solo tendría que coger, no creo que lo coja nunca, pero
el metro,
metafóricamente hablando, tendría que coger el metro de Brooklyn
a la 34, sí.
Eso es.
¿Y Senabre, qué pasa? ¿Que va a tener LeBron su propia franquicia en Las Vegas? ¿Cómo está
bueno,
eso?
Bueno, ya hace tropecientos años que se habla de que en la NBA existe una franquicia en Las Vegas. Muchos propietarios están en contra por un tema que hemos explicado muchas veces, de la vida nocturna, que es que los jugadores ya están distraídos cuando van a Nueva York o a Los Ángeles, en clubs de striptease, en casinos y tal. Imagínate en Las Vegas, que es el...
Imagínate Harden.
Exacto. Bueno,
imagínate Harden.
Implosiona ahí dentro, ¿no? Pero el periodista de la ESPN, Rick Butcher, ha asegurado que en cuanto este contrato actual de televisión venza, tanto Seattle, que recuperaría los Sonics, como Las Vegas tendrán franquicia NBA, y que el grupo de propietarios, bueno, el tinglado en el que está metido LeBron, que es propietario del Liverpool, y que por cierto rajó de Boston y del racismo y de todo esto cuando el grupo de propietarios del Liverpool es de Boston, pero bueno, es un tema aparte, podría ser el propietario de la franquicia de Las Vegas. Entonces, obviamente, en este caso LeBron ya estaría retirado, o sea, no es que vaya a jugar y ser propietario de la franquicia contra la que juega. LeBron ya no estaría en la liga, pero podría ser propietario.
Hay que decir que no se puede ser propietario y jugar al baloncesto.
Claro, claro.
Que Magic Johnson en su día era propietario y tuvo que devolver las acciones de los Lakers para volver a jugar.
¿Quieres decir algo de esto, Pani, o echamos el cierre?
No, bueno, que se ha tocado tangencialmente el tema de cuando acabe el contrato televisivo. Hay conversaciones de la Disney Corporation, que es la actual tenedora principal de los derechos de la NBA. Y supongo que, Muni, te va a sorprender lo que va a pedir la NBA en la nueva renegociación de contrato televisivo.
Sorprende.
Sería un contrato de 10 años por 75 billones de dólares, o nuestra manera de contar en Europa serían 75 mil millones de dólares por 10 años, 7.500 millones al año. Eso implicaría un aumento en el tope salarial, y eso implicaría como derivada que podríamos estar viendo contratos de jugadores, obviamente de la élite, entre los 75 y los 80 millones de dólares brutos.
Hay que decir que el contrato actual, el último que se ha firmado, es de 28 mil millones por 10 años. O sea, estamos hablando de casi triplicarlo. Agüita.
Qué barbaridad. Me está quitando la gana de todo, macho.
No, hombre, no, pero el contrato que tienes tú en la Copa es muy parecido. ¿No?
Al revés, yo creo que es el momento Muni de intentar tener descendencia y que vaya a la NBA y nos saque a todos de pobre.
Venga, va. Espera que firmo. Mira, a ver si yo ya la firma. Espera, a ver. Perfecto, ahí está. Bueno, Senabre, ¿ya te puedo despedir ahora sí?
Ahora sí, te doy permiso.
Venga, pues un abrazo grande, un que abrazo. Descanses, o lo que quieras. Gracias. Hacer. Parrita, lo mismo digo.
Venga, yo.
Profesor, maestro, un abrazo muy grande, ¿eh?
Un abrazo grande.
Hasta luego. Y hasta aquí este partidazo de jueves 11 de agosto de 2022. Mañana más, a la misma hora, si les apetece, si os apetece, en el mismo sitio. Ahora, la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín y su equipo. Gracias de corazón por estar a ese lado de la radio. No lo olviden, no lo olvidéis. Que la radio os les acompañe. Adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.